Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a este Twitter Space de Nervioneo con la previa del Sevilla, del Elche Sevilla, el partido que se va a disputar en el Estadio Martínez Valero en apenas hora y media. En un día especial, un día marcado para todos los sevillistas. Hoy hace 14 años, hoy hace tristemente 14 años que falleció Antonio Puerta tras 3 días en el hospital Virgen del Rocío tras ese desmayo, esa parada que sufrió en el partido ante el Getafe, en ese primer partido de la temporada 2007-2008. Tenemos con nosotros hoy a los compañeros, a José Mari, también a José Antonio Illesca. Les damos la bienvenida, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Edu, José Mari y a todos los oyentes.
Bueno, decía, día especial para el sevillismo por esa celebridad que ojalá ese aniversario tan triste para el Sevilla. También se cumplen, si no recuerdo mal, 15 años de la consecución de la primera y única hasta el momento Supercopa de Europa, que ganamos por 0-3 al Fútbol Club Barcelona en Mónaco. Así que ese aniversario sí que es un poquito más feliz, donde también estuvo Antonio Puerta en el campo con esa jugada inolvidable. Pero vamos a hablar en el día de hoy pues del partido contra el Elche, obviamente que es la actualidad más inmediata. También hablaremos del tema Jules Koundé, el futbolista que no ha viajado a Elche, como ayer comentaba los compañeros que se dieron cita en el aeropuerto. También hablaremos de cómo cubrir esa posible baja de Jules Koundé y también hablaremos de la operación salida, esa operación salida que de momento está estancada, futbolistas que todavía quedan por salir. Pero vamos primero con lo importante, vamos primero con el tema del Elche. Os quería preguntar, compañeros, ¿cómo veis el partido en el día de hoy? No se sabe convocatoria, la alineación tiene que estar al caer, quedarán 15-20 minutos para que conozcamos la alineación que propone en el día de hoy Julen Lopetegui. ¿Qué expectativas tenéis del partido de hoy?
Pues empiezo yo, por ejemplo. Yo espero, bueno, como cada partido de primera división, la que se iba demostrando ya, sobre todo de la temporada pasada, que cualquier equipo le compite a cualquiera y que hay mucha igualdad, espero un partido pues difícil, ¿no? Como fue, por ejemplo, contra el Getafe la pasada jornada. Un Elche que compitió muy bien en el Wanda Metropolitano y que acabó perdiendo 1-0 con ese error de Kiko Casillas. Si no llega a ser por ese fallo, pues igual estaríamos hablando de un empatito del Elche en un campo muy complicado. Así que, sobre todo eso, espero un rival que presumiblemente está jugando ahora con un defensa de 5, un 5-3-2, y veremos cómo se desenvuelve el Sevilla cuando se le encierran un poquito los rivales. Le suele costar al equipo de Lopetegui desatascar ese tipo de partidos, así que veremos cómo lo gestiona Lopetegui y sus futbolistas. Veremos también la presión del Elche, que suele ser también algo a destacar. Contra el Getafe ya nos costó bastante, de hecho prácticamente no sacamos ninguna pelota desde atrás. Así que vamos a ver, un partido en el que evidentemente el Sevilla es favorito, pero no el que espere una goleada, una victoria fácil del Sevilla hoy, yo creo que se equivoca.
Por mi parte, comentar que sí, considero que el partido de hoy es complicado, más que nada vamos a ver los jugadores si se aíslan de todos los rumores y demás, ¿no? que se viene comentando sobre el mercado de fichaje, y enfrente un Elche que creo que esta temporada le va a dar más de un susto a algún equipo de los de arriba, ¿no? Creo que ha fichado un buen delantero como Benedetto, y como ha comentado José Mari, ha pasado a línea de 5 con un carrilero izquierdo que creo que tiene bastante nivel, como es Mojica. Y el Sevilla, a ver, el 11 que saca Julen Lopetegui, también comentó ayer en rueda de prensa que había algunos futbolistas que tenían molestias, incluso Bono creo que se ha perdido algunos entrenamientos durante esta semana, y vamos a ver la convocatoria, ¿no? Que estamos a expensas de ver si hay alguna sorpresa que otra, y sobre todo el once inicial, ¿no? Veremos a ver si le da la camiseta de titular a Eric Lamela, o por ejemplo a Rekin, ¿no? Que sería lo más natural, o si veremos de inicio alguno de los últimos fichajes, como los laterales, ¿no? Agustinson o Montiel. Pero sí, prevé un partido complicado, quizás similar al de Getafe, de la pasada jornada. Y nada, solo queda esperar para saber la alineación y poder comentar un poco más qué nos parece la misma.
Voy a aprovechar para presentar al compañero Chema Salas, que también se ha unido a nuestro Twitter Space. Muy buenas, Chema.
Hola, buenas tardes, Edu. Buenas tardes a todos los sevillistas.
Bueno, aprovecho para preguntarte, para terminar ya con ese primer bateo de pregunta, ¿cómo ves el partido de hoy? Y ahora vamos, que ya tenemos alguna solicitud de los aficionados. Cuéntame cómo ves ese partido ante el Elche.
Bueno, pues aunque parece un rival de la liga de los más asequibles por el nombre, nada que ver, y estamos acostumbrados a que el Sevilla de Lopetegui se le atragantan este tipo de rivales. Además, Fran Escribá me parece un entrenador que arma muy bien los equipos, los prepara, los junta muy bien, y eso al Sevilla se le atraganta. Me puede recordar, con algunos matices, al Valladolid de Sergio González, ¿no? Que el año pasado descendió, pero que al Sevilla se le atragantó al máximo, ¿no? Tanto en Pucela como en el Sánchez Pizjuán. No teníamos manera de penetrar esa defensa, o sea, dos líneas de cuatro. En este caso va a ser con defensa de cinco, y bueno, prevé un partido de paciencia y de intentar aprovechar la que tengamos.
Pues bueno, vamos a dar paso a uno de los espectadores que nos está siguiendo. Es Yuhu Paco, el aficionado que quiere dar una pregunta. Te escuchamos. A ver si lo tenemos por aquí. Ya le he dado la opción. Tienes que activar el micro. Pues no, parece que no lo tenemos por aquí. A ver si ahora puede volver a entrar. Decíamos, muchas de las cosas que hoy le interesan a los aficionados, pues entre otras cosas, pues está esa baja de Jules Koundé, esa baja del futbolista francés, que no ha viajado, no viajó en la tarde de ayer a tierras valencianas, no viajó a Elche. ¿Cómo veis la situación? Se ha dicho que había viajado a Londres, se ha dicho que estaba en París, se ha dicho que el futbolista se ha podido declarar en rebeldía para no ir con el equipo a esta tercera jornada liguera. ¿Cómo lo veis? Vamos a ir por orden, José Mari. ¿Cómo ves la situación del central francés?
Bueno, se han dicho muchas cosas y no sabemos qué es verdad, si está aquí, si está en Londres. No sabemos si él se ha negado a jugar. Hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Entonces, sobre esto, no, por mi parte no tengo mucho que decir. Creo que al final una opinión personal, creo que al final Koundé acabará marchando, tiene pinta. Espero que no lo haga en los ultimísimos días de mercado. Ya dijo el Sevilla, ya dijo Castro que los últimos días los días ya se están acabando. Esperemos que no, que si se tiene que marchar, que no lo haga al final y que al Sevilla le dé un poco de margen para incorporar, aunque estoy seguro que Monchi tiene ya algo casi casi listo. Así que vamos a ver qué ocurre, y sobre todo lo que me preocupa hoy es cómo va a suplir Lopetegui a Koundé, que sabemos que no ha viajado a Elche. Y entiendo, no se sabe, no sabemos, ¿no? Pero entiendo que lo más lógico, entre comillas, sería apostar por otro central, que en este caso es Rekic, y ver a Rekic junto a Diego Carlos. Pero otra opción, y es otra posibilidad que he visto en redes, es colocar a Fernando atrás junto a Diego Carlos y por delante a Gudel. Aunque es verdad que a mí esto no me convence demasiado, porque primero porque pierdes a Fernando por delante, que es donde más rinde, luego porque Gudel no está al nivel de su primera temporada. Entonces apostaría más por Rekic, que creo que no lo hace mal. No es de 8, pero no es de, pero es de 6, ¿no? No suele desentonar. Así que más que la marcha o no de Koundé, quiero ver cómo lo gestiona hoy Lopetegui. Vamos a ver qué pasa.
José Antonio, cuéntanos cómo que
Sí,
lo de
perdona,
Koundé.
perdona. Nada, yo por mi parte, José Mari, yo creo que lo has puesto bastante claro, ¿no? Me preocupa, no me preocupa quizás tanto la ausencia de Koundé en el día de hoy. Creo que para un partido puntual el Sevilla está preparado para contra un rival con todo el respeto como el Elche, creo que está preparado para sacar el partido adelante, ¿no? Con los recursos que tiene en la plantilla. Me preocupa, por supuesto, qué va a pasar de aquí al martes, porque además estamos escuchando informaciones desde distintos puntos, muy contradictorias, ofertas que no nos cuadran debido a que en enero se descartó o se rechazó una oferta de 55 millones más Otamendi por parte del Manchester City. Se dice que sí ha volado a Inglaterra, que sí ha volado a París, otro que está en su casa escondido aquí en Sevilla.
Por cierto, José, te voy a interrumpir un segundito. Actualidad máxima, ya está el 11 que va a proponer Julen Lopetegui en el día de hoy. Bono en portería, Jesús Navas lateral derecho, Diego Carlos, Rekic como pareja de centrales, Acuña lateral izquierdo, Fernando, Jordán, Rakitic en el centro del campo, Suso, Óscar y En-Nesyri. La única novedad es la de Óscar.
Bueno, pues si quieres cierro el tema de Koundé y ahora
Dale, dale.
entramos con la alineación, ¿no? Vale, pues sí, eso es lo que estaba comentando. Es que no sabemos por dónde va a salir esto, ¿no? La incertidumbre que nos crea o lo que ha dicho José Mario, hombre, esperemos que no salga el último día y nos venga a la mente aquel recuerdo de Sergio Ramos, ¿no? Que se fue el último día. Está claro que Monchi ya lo ha explicado por activa y por pasiva, el caso de Dragutinovic, ¿no? El famoso caso de Dragutinovic, que aquello le pilló por sorpresa y fue un acierto que fue pura suerte. Él mismo lo ha comentado muchas veces. Ya sabemos que Monchi, su manera de trabajar cambió a partir de aquel día y si saliese Koundé, está claro que el Sevilla tendría mirado a algún central distinto que se pudiera firmar, ¿no? O la calidad que pueda tener ese recambio de última hora. Y luego que, por supuesto, que el equipo de procedencia esté dispuesto a venderte un futbolista el último día de mercado. También creo que va a depender de las salidas que se puedan producir de aquí al martes, porque evidentemente si sale Koundé debe de venir un central, pero que a nadie le... A, o sea, a ninguno de nosotros, creo que se nos viene a la mente que no vengan dos futbolistas para la defensa. Aún así, creo que quedándose Koundé debería de venir uno. Si es bien cierto, creo que no vendría nadie y se quedaría Gudel como cuarto central. Creo que esa es la idea que tiene Lopetegui y el Sevilla de no salir Koundé, ¿no? Y quizás, bueno, por eso también la salida de Gudel pues no se ha materializado en los últimos días. Pero ya te digo, me preocupa y me preocupaba después de haber visto la alineación de cara a lo que va a pasar o a lo que va a venir a partir del martes, ¿no? Para hoy, bueno, el equipo que saca es de total garantía y bueno, no me quiero meter en el tema de la alineación sin dejarle paso a Chema para que nos cuente su versión o su visión, perdón, del tema Koundé.
Bueno, a ver, yo con Day, con el mercado de fichajes en general, estoy disfrutando, aunque es verdad que a veces podemos llegar al hartazgo porque, bueno, los periodistas deportivos tienen que lanzar cada día su misiva o su noticia, pero estoy disfrutando y además está a un nivel de suspense total, porque estamos hablando que quedan 3 días y poco y hay muchas cosas que resolver en el Sevilla. Aparte de Koundé, tenemos las bajas que presumiblemente tiene que dar en distintas zonas del campo para que lleguen otros jugadores, ¿no? En cuanto a Koundé, tranquilo en el sentido de que creo que el Sevilla va a aguantar bien esa presión en la negociación. Hay distintas versiones, no sé con cuál quedarme. Pienso que igual que puede ser una negociación, también puede ser que esté todo ya orquestado, ya preparado, que el Sevilla está ultimando flecos con los sustitutos y que lo de Koundé ya está hecho por el precio que a todos nos satisface, ¿no? Que, bueno, por lo que se lee, estamos hablando entre 65, 70, 75, por ahí pueden andar los tiros. Lo bueno es que quedan 3 días y bueno, van a estar bien entretenidos. Y en cuanto a la alineación, a mí me gustaría ver qué va o cómo va a empezar el Sevilla. Si va a empezar con defensa de 4 o con defensa de 3 con Fernando incrustado entre los centrales. Es algo que ya viene Lopetegui acostumbrándonos a que, bueno, pues en momentos de los partidos se mete Fernando en los centrales, entre los centrales, no solo para la salida de balón, sino durante el partido. Y bueno, pues digamos que llevan la manija, en este caso serían Rakiti y Jordán, y de medias puntas Suso y Óscar. Veo que quizás pueda empezar Fernando por esto de arropar un poquito a Rekic, que tampoco es que lo hayamos visto mucho de central, aunque ha jugado, pero quizás todavía tenemos en la retina más los partidos de lateral izquierdo. Así que bueno, pues también en poquito tiempo vamos a salir de dudas.
Bueno, pues aparte de la alineación, que ya la hemos comentado, una alineación que cabe destacar, en la que no hay ninguno de los 5 fichajes hasta ahora, todos ellos están en el banquillo, un banquillo que sorprendentemente cuenta con 2 futbolistas del filial, como son José Ángel Carmona e Iván Romero. Recordamos, mañana el filial comienza su andadura en la primera Real Federación Española Futers ante el Sabadell, ante el equipo catalán, a las 7:30 en la Ciudad Deportiva. El banquillo del Sevilla, parece que soy un auténtico coñazo diciéndolo en cada intervención que hago prácticamente en Twitter Space. El banquillo del Sevilla, una auténtica locura. Dimitrovic, Javi Díaz, Montiel, Agustinson, Gudel, Rafa Mir, Lamela, Delaney, Idrissi, Papu Gómez, José Ángel Carmona e Iván Romero. Un banquillo que, sinceramente, y no es por ser ombliguista, creo que poquitos equipos tienen en España, y yo me atrevería a decir que quitando los 2 equipos de los jeques, poquitos equipos pueden tener incluso en Europa, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Pues mira, Edu, me voy a adelantar yo a mis compañeros. Estaba ahora mismo precisamente mirando el tuit que ha puesto el Sevilla para ver quién eran los convocados. Y a raíz de lo que tú estabas comentando, es que no puedo estar más de acuerdo. O sea, el banquillo es un banquillazo. Sí, que es cierto que hay dos futbolistas, del filial, de ese filial que vas a narrar tú los partidos. Y quitando esos 2 futbolistas que vendrían, digamos, a suplir a Koundé y quizás a Ocampos, ¿no? Que es el otro jugador que no se viste junto a Oliver Torres. Bueno, no sé, así de primera no sé si hay alguna baja de última hora, ¿no? Me pilla un poco fuera de juego. No sé si hay alguien.
Bueno, las bajas son las que son. Las bajas son los futbolistas que, de una forma o de otra, o se han quedado sin dorsal, como es el caso de Alejandro Pozo, que en las últimas horas se ha quedado sin dorsal en detrimento de sí, Lainey. Y después,
yo me refiero a los que tienen, de los que tienen dorsal, de los 25 futbolistas que están inscritos, pues, en la liga. Creo que se quedan solo Oliver, Ocampos y Koundé, ¿no?
Oliver, Ocampos, Koundé, Munir y De Jong, Que
Cierto.
Munir y De Jong tienen pie y medio fuera, o creo que les está dando a entender que tienen pie y medio fuera. Oliver
pero Edu,
y Ocampo están lesionados.
Eso está muy bien dejar a Munir y De Jong fuera, pero sí, ¿qué le quiere, el mensaje que quiere transmitir el entrenador a esos futbolistas es que aquí no van a jugar y que se vayan, ¿no? Vale, pero ¿y tienen ofertas esos futbolistas? ¿Tienen realmente ofertas para irse? Es que hay muchos rumores que si De Jong ha sonado para tropecientos equipos cedido, ha sonado Munir, bueno, leí no quiero hacer publicidad de ningún medio, pero quiero creer que era el AS el que publicó hace ya casi 2 meses, al principio del mercado, que tenía hasta 10 ofertas. Señor Munir, si usted de verdad sabe que no va a jugar, acepte una oferta y váyase, ¿no? Aunque sea cedido, ¿no? No lo sé, no lo sé tampoco, no estoy en la cabeza del futbolista, no sé lo que le pasa por la mente. De Munir se ha hablado muchas cosas, muchísimas cosas, pero ya sabemos cómo es el Twitter y todo esto. Entonces no hay que ponerlo todo en cuarentena, desde que no se quiere ir, a que cobra mucho dinero y no le quieren pagar la ficha, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos condicionantes quizás en la salida de estos dos futbolistas. Ni siquiera sé si han viajado, no lo sé si han viajado, porque como el Sevilla no comunicó la lista ayer, no sabemos si han viajado o se han quedado fuera, o simplemente están en Sevilla ahora mismo viendo el Celta Athletic Club de Bilbao, ¿no?
Antes de que el compañero José Mari nos cuente su opinión sobre el once y sobre el banquillo, tenemos al amigo sevillismo que nos ha solicitado la palabra, Julián Ruiz / SFC. Muy buenas, Julián. Muy buenas.
No, mira, comentaros el tema de Munir. Yo creo que está claro, es algo similar al de Mariano en el Real Madrid. Este verano se ha deslizado el tema de las fichas que cobran los jugadores de Sevilla, y creo que Munir estaba entre los 3 jugadores mejor pagados de la plantilla, lo cual también se explica el bajo traspaso que pagó el Sevilla al Barcelona, de 1,5 millones, creo recordar, pero que Munir es una barbaridad. Creo que bruto eran 5,2 millones de euros anuales. Entonces ya no es que Munir no vaya a jugar, sino que en los tiempos que estamos post-pandemia o todavía durante la pandemia, por desgracia, ¿quién le paga 2,5, 2,6 netos a Munir? Que es lo que digo, yo lo comparo con el caso de Mariano en el Real Madrid, ¿no? 3 años sin jugar, a 5 millones limpios, el jugador no sale ni a Benfica ni a ninguna parte.
Sí, es una realidad. Son futbolistas con unas fichas, aparentemente, porque no sé lo que cobra exactamente Munir. Son futbolistas con unas fichas bastante altas y obviamente pues tienen ese condicionante a la hora de que otros equipos se interesen por él. Obviamente habrá equipos interesados en Munir. Equipos que ya le puedan pagar a Munir esa cantidad de dinero, pues ya creo que hay menos. Vamos con... Muchas gracias a Julián por su intervención.
No, una cosita...
A ver...
Perdona, no te quería interrumpir, una cosita muy rápida. En el mismo caso anda Gudel, que Gudel vino libre, y la contratación de agente libre pues se le ha prorrateado en los 4 años de contrato que se le firmó. Con lo cual Gudel es el segundo jugador mejor pagado, que también puede explicar que cueste sacar a estos jugadores de la plantilla que inicialmente no se cuenta con ellos, ¿no? Nada más, no quiero entretener, que está muy bonita la previa. Un saludo.
Muchas gracias y un saludo. Y sí, son futbolistas con nóminas altas, son futbolistas que por su llegada, por su bajo coste de traspaso, o en el caso de Munir, su traspaso que fue a 0 euros, pues obviamente eso les infló un poco la nómina. De José Mari, que te hemos dejado ahí en el ostracismo, cuéntanos, ¿qué piensas del once que ha sacado en el día de hoy Julen Lopetegui y de ese banquillo y de, además, las caras que no vemos en la convocatoria? No habíamos visto quién se quedaba o quién no se quedaba fuera, porque la convocatoria fue un poco oculta, pero ya sí que podemos ver por dónde van los tiros, y a mí me sorprende que no esté Munir y esté, por ejemplo, Iván Romero, que mañana yo lo ponía como un fijo en el Sevilla Atlético.
Pues el once, bueno, un once muy, muy, muy de la temporada pasada, ¿no? No hay ningún fichaje, ninguna de las 6 incorporaciones están en el equipo titular. Así que un once que es muy reconocible, muy fiable y que debe dar para llevarse los 3 puntos del Martínez Valero. Repite en portería Bono, así que Lopetegui deja más que claro que es su portero titular mientras no ocurra nada extraño. Finalmente va a ser Rekic el que supla a Jules Koundé. No ha querido tocar muchas posiciones y ha puesto ahí al central. Vuelve al once Iván Rakitic en lugar del Papu Gómez, así que vuelve ahí el capitán. Y repite también Óscar Rodríguez. Creo que Lopetegui quiere darle confianza y puede ser un futbolista importante esta temporada. Sobre el banquillo, pues ya lo habéis comentado. Creo que es uno de los mejores banquillos que hay en Primera División. Aunque todavía falten Oliver Torres o Campos, que supuestamente van a seguir ambos y estarán ahí en la plantilla. Llamativo, pues sí, que estén ahí Iván Romero y Carmona, sobre todo por lo que has comentado, que el Sevilla Atlético empieza mañana su temporada en la primera Real Federación Española de Fútbol. Y luego lees el banquillo y la verdad es que, empezando por los fichajes, como Montiel, Augustinsson, Lamela, que es suplente, muchos lo pedían ya titular, Delaini, Papu Gómez, Rafa Mir, Idrissi, son futbolistas que podrían ser titular aquí perfectamente y en muchísimos equipos de Primera División. Así que vamos a ver qué ocurre esta tarde. Y en cuanto a las caras que no vemos, pues sí, están los lesionados Oliver y Ocampos, que esperemos que vuelvan pronto y estén ya en la fase final de su recuperación. Y luego, pues sí, lo que habéis comentado de Munir y Luz de Jong, yo creo que Lopetegui ha dejado muy claro ya que no cuenta con ninguno, y salvo que no salgan de aquí al 31, pues veremos qué ocurre con ellos, ¿no? Sobre todo porque tienen una ficha alta. Y poco más que comentar del 11, del banquillo, de Koundé ya hemos hablado antes, a ver qué pasa con él. Y poquito más, a ver qué ocurre en apenas media horita en Elche.
A mí me gustaría añadir, perdón que interrumpa, el tema de Óscar Rodríguez. Creo que Lopetegui ha sido titular o va a ser titular con el día de hoy, en las tres primeras jornadas de liga, lo que demuestra ese cambio que le hemos visto en pretemporada, ¿no? Que lo estuvimos hablando en otros podcasts, que este cambio que ha dado en la pretemporada, como comentaba, a mejor, ¿no? O sea, en actitud, en prestaciones, y ya sabemos que Julen Lopetegui suele ser justo, ¿no? Suele ser justo en ese sentido con los futbolistas que ves que se lo están ganando. Y quiero aprovechar, y creo que ha sido Chema quien lo ha comentado, yo apostaría a que hoy vamos a ver tres centrales de inicio. No sé por qué. Porque Óscar creo que jugó también en banda izquierda en Getafe y la verdad es que no fue un experimento muy, muy productivo. Si bien es verdad, y lo hemos comentado durante muchas veces, la versatilidad, ¿no?, y la polivalencia de los futbolistas van a hacer que el equipo pase de tres centrales a defensa de cuatro o a un delantero o tres en el medio, que tiene esa polivalencia que le dan los futbolistas que ha puesto, ¿no? Y quizás es lo que ha comentado Chema, que Fernando le dé esa solidez o esa serenidad a Reki en los primeros minutos y salgamos con defensa de tres, con dos carrileros. Yo hubiese apostado que hoy, apuesto a que vamos a ver a Augustinsson un ratito, por la sencilla razón de que después del parón vamos a ver si llegan los argentinos al partido contra el Barcelona, y creo que sería un poco arriesgado, entre comillas, que Augustinsson debutase contra el Barcelona sin haber prácticamente jugado nada con sus compañeros en partido oficial.
Te me has adelantado a los dos temas que iba a comentar. Uno de los temas era ese, el de Óscar. Es un futbolista que el año pasado prácticamente estuvo toda la temporada en el ostracismo, nos ilusionó a todos. Ese partido que hizo ante el Borussia Dortmund nos ilusionó porque se le vieron maneras, y es verdad que después no tuvo la continuidad deseada.
Hay,
y,
Edu, es que es la noche y el día, ¿eh? Con respecto a la temporada pasada, es la noche y el día porque, vamos, es que no contaba. De hecho, en verano se especulaba en que iba a salir cedido, etcétera, etcétera. Y es que ha cogido la camiseta de titular y ahora mismo no se la quita.
Sí, no, ya te digo, es un futbolista que obviamente el Sevilla hizo un desembolso bastante grande por su fichaje. Fue un fichaje relativamente caro por esos 14 millones, creo que costó por un 75% tan solo de su traspaso. Y es un futbolista que el año pasado estuvo prácticamente en el ostracismo. Y también os quería preguntar por ese conflicto entre la Liga y la Conmebol con ese tira y afloja para los jugadores internacionales, que en el caso del Sevilla, pues serían Montiel, Papu Gómez y alguno me falta, ahora mismo no me acuerdo quién me falta, son tres los internacionales argentinos.
Acuña.
Efectivamente, Acuña, Montiel y Papu Gómez, que son los tres jugadores que en principio están convocados por Scaloni para esos partidos. También aprovecho para dar la bienvenida, que se ha unido por aquí ahora mismo, al amigo José Meras. Muy buenas, José.
Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por acogerme en vuestra casa. Encantado.
Bueno, hemos hablado ya un poquito de ese 11 que ha sacado Lopetegui y venga, te vas a estrenar con la pregunta que estaba comentando. La pregunta es eso, la nueva versión de un Oscar titular indiscutible, porque es verdad que ha cogido la camiseta de titular, como bien ha dicho el amigo José Illesca. Y además, un Oscar al que en los dos primeros partidos se le ha visto muy voluntarioso. Es verdad que no le han salido quizás las cosas, pero sí que se le ha visto muy, muy voluntarioso y por los internacionales argentinos. Si piensas que finalmente ganará la Liga en ese conflicto o finalmente los jugadores acabarán yendo con sus selecciones.
A ver, primero por partes, ¿no? Lo de Oscar, por supuesto, es una alegría. Oscar ofrece muchas alternativas al equipo, pienso yo, y igual es el típico jugador que todos los equipos tienen y sobre todo los equipos grandes tienen, que es el típico jugador que no se ve tanto, que no aparece tanto en el vídeo, no aparece tanto en el highlight, pero trabaja mucho en labores de, por así decirlo, en la sombra, y al final decanta mucho la balanza a favor del equipo, ¿no? Yo creo que es un poquito, y esto lo podemos discutir, ¿no? Es un poquito lo que hace Oliver Torres. Yo soy muy de Oliver Torres también y soy muy de Oscar Rodríguez. Creo que son jugadores que, bueno, no brillan demasiadísimo, pero siempre son imprescindibles. Y verlo titular me encanta porque además es un jugador joven y quiere decir que puede proyectarse al futuro. Pero también veremos cómo va Ocampos. Es decir, si Ocampos va y entra con un tiro ahora cuando vaya cogiendo rodaje, pues tendrá que dejar el sitio. Pero bueno, es que Oscar Rodríguez tiene, no sé si tiene 23, 24 años o menos, ¿no? Y lo de los argentinos, hombre, a ver, siendo una cita de trascendencia limitada, si tienen que irse los jugadores sudamericanos y luego tienen que hacer, por ejemplo, como le pasó a Montiel, una especie de mini cuarentena o mini reposo por precaución y tal, pues hombre, lo que puede ser una semana se puede convertir en dos y en tres. Yo entiendo que la Liga diga, oye, vamos a ver esto, porque es diferente, ¿no? La Copa América, la Copa África, bueno, pues un campeonato internacional, los jugadores, pero bueno, esto se puede prescindir de ello. Yo, por ejemplo, me lo pensaría cuatro veces antes de mandar a tanta gente a que se exponga a un posible contagio o a un problema burocrático o a un problema sanitario o de todo saber qué, ¿no? Yo es que estoy muy en contra de este parón de selección, todo hay que decirlo.
Aquí creo que casi todos casamos en lo mismo, que los parones de selecciones no nos gustan mucho. Tenemos ahí al amigo Chema Salas, al que le estamos dejando intervenir poco. Chema, cuéntanos sobre Oscar, cuéntanos sobre los internacionales argentinos y a ver si tu postura se acerca a la del amigo José Meradia y a la mía, porque más o menos es exactamente la misma.
Hombre, Oscar es un chico joven, realmente si no le damos minutos no va a ir cuajando en la primera plantilla, que es lo que todos queremos. Estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado sobre él, es decir, es un chico que te da trabajo también en la sombra y algo que creo que no se ha comentado y que está en la cabeza de todos es el magnífico balón parado que te ofrece Oscar. Los corners pasan a otra dimensión cuando está él en el campo y también los centrales del equipo contrario quizás se pueden pensar esto de hacer una falta en la frontal del área, ¿no? Porque eso también es importante, ¿no? Entonces, pues es que estar en el campo te da garantía de oye, que en los balones parados va a llevar peligro. En cuanto a los argentinos, pues la verdad es que es un tema peliagudo. La pandemia ha traído estos coletazos, ¿no? Ahora tenemos problemas que tendrán que ir solucionando, pues así, de esta manera. A veces la manera de negociar es plantarse, ¿no? Y ahora que estamos hablando del tema Koundé, pues igual, hay que plantarse y decir, oye, espérate, no arrimes toda el ascua a tu sardina y vamos a ver cómo solucionamos esto. No podemos subyugarnos a lo que digan las federaciones, ¿no? Entonces, por ahí veo bien que se planten y vean qué solución es la mejor, más que nada por estas cuarentenas obligatorias que se tienen que dar y que haría que los jugadores se perdieran pues bastantes partidos, ¿no?
Bueno, yo también quería lanzar una preguntita al aire, porque a mí es un futbolista que no lo voy a negar, me encanta. El año pasado, cuando todo el mundo le daba palos, yo era de los primeros que salía a defenderlo, porque aunque todo el mundo dijese por activa y por pasiva que su temporada fue mala en cuanto a números y aportación al equipo, bajo mi punto de vista no fue tan mala.
Edu, que ya se ha ido Sergi Gómez, hombre.
Y es, no, es Iván Rakitić. Yo creo que puede ser uno de los nombres propios de esta temporada. Ha hecho pretemporada con el equipo, está más amoldado, obviamente, a lo que pide el bueno de Julen Lopetegui. Y creo que es un futbolista que este año tiene que ser importante en muchísimos aspectos y tiene que echarse al equipo a las espaldas, obviamente aportando sus galones y su experiencia en el fútbol español, europeo, internacional. Obviamente es un auténtico futbolista, un top class, y ya lo hemos visto tanto en su primera etapa con el Sevilla como en el Fútbol Club Barcelona. Le voy a dar el paso a José Mari, que creo que también es de los que le gusta Iván Rakitić, porque hoy es titular por primera vez en la temporada. Recordemos que el croata pasó el COVID, pasó el maldito bicho en ese brote que tuvo la primera plantilla del Sevilla. ¿Qué piensas de esa titularidad del croata en el día de hoy?
Pues, como tú bien dices, Edu, me encanta. A mí me gusta mucho el bueno de Iván Rakitić y yo creo que va a ser importante, pese a la plantilla amplia que tiene el Sevilla. Yo creo que va a ser titular en muchos encuentros y si es el Iván de los últimos partidos de la temporada pasada, sobre todo, yo creo que va a acabar siendo un futbolista pues vital para el equipo. Hoy titular, no me ha sorprendido mucho, la verdad, que sea titular. Así que creo que puede ser un partido para que Iván ya empiece a decir, estoy aquí y me voy a ganar el puesto. Lo comentaba hoy con mi hermano, que tiene, bueno, el juego este del Fantasy, la Liga, y me preguntaba que si, porque tiene en su equipo a Rakitić, y me preguntaba que si lo vendía o no lo vendía, porque, claro, todavía no ha jugado nada. Yo le comenté que no lo vendiera porque creo que va a ser importante, ojalá lo sea, hoy de momento ya titular, y yo creo que al final va a ser, como digo, un futbolista importante que te acaba dando mucho ahí por delante de hoy Fernando y Jordán, y esperemos que lo acabe siendo. Vamos a ver qué acaba pasando, pero yo tengo mucha fe y mucha confianza en Rakitić. Creo que al final va a ser un futbolista a tener muy en cuenta en el Sevilla esta temporada.
Yo quiero aprovechar y me meto en el tema Rakitić. Yo creo que Rakitić viene demostrando esta pretemporada que este año puede ser su temporada, ¿no? El año pasado, ¿qué ocurrió? Que venía de otra dinámica del Barcelona, que ya sabemos que allí entrenan menos que todas las cosas, y yo creo que le costó adaptarse, hizo partidos, por supuesto, que no están al nivel que se le presupone a Rakitić, si bien ya al final de la temporada ya empezó a mostrarse un poco, ¿no? Lo que es el Iván Rakitić que nosotros un poco esperamos en nuestro equipo. Y creo que este año, pues, con todo el tema del COVID, pues, ha tenido su preparación como la de otros compañeros, ha tenido ese parón, Y creo que hoy va a ser un buen momento para que diga el bueno de Iván que aquí está, ¿no?
La verdad que las caras nuevas brillan por su ausencia. Quizás el sevillista esperaba a Eric Lamela, que en los primeros partidos pues ha sido el desatascador en las segundas partes, con sus dos goles ante el Rayo Vallecano y el gol de la victoria en el Coliseum Alfonso Pérez. De momento, los fichajes, algo que ya los que vamos conociendo a Julen Lopetegui lo tenemos un poquito en cuenta, y me parece algo parecido a lo que pasaba con el bueno de Óscar la temporada pasada. Van a tener que esperar para coger la camiseta. El 11 es muy parecido al de la temporada pasada, y una de las dudas que hemos tenido en estos dos primeros partidos es el nivel de Joan Jordán, un futbolista que el año pasado tuvo un nivel superlativo en muchos tramos de la temporada. Es verdad que tampoco empezó bien, pero conforme fueron pasando los partidos fue siendo de los más importantes, por no decir de los tres mejores del Sevilla en la temporada pasada. Y quería preguntarle al amigo José Merat, ¿cómo ve este principio de temporada de un Joan Jordán que quizás, según lo que conocemos de él, por supuesto, es un futbolista espectacular, pues no ha empezado la temporada del todo bien? ¿Cómo ves que otra vez Lopetegui lo vuelva a incluir en el 11 cuando tenía otras alternativas como poner a Rakitic en su sitio y dar la entrada al Papu Gómez, o poner a un De Laini, que es verdad que lleva pocos entrenamientos con la plantilla, pero que ya decía en su presentación el pasado viernes que estaba para ser titular y para jugar con el Sevilla el partido ante el Elche?
Hombre, lo de Delaney lo dice todo el mundo. O sea, nadie llega a una empresa nueva y se tapa el primer día, ¿no? Sobre lo de Jordán, mira, a mí Jordán, te voy a decir una cosa. A mí Jordán es un tío al que me encantaría conocer personalmente antes de valorar su nivel. O sea, Jordán tiene pinta de ser un tío de entrada muy nervioso. Y como persona muy, muy nerviosa, muy inquieta, prácticamente, entre comillas, no hiperactivo. Eso lo plasma muchas veces en su juego en el campo, porque siempre quiere llegar a todo, no para correr, está de una punta a otra y al final parece que no llega a nada. Todos tenemos en la cabeza, ¿no?, esa entrada de Jordán prácticamente sin llegar con el pie por delante, que le han sacado 25.000 amarillas por llegar un poquito más tarde. Y tiene pinta de que es una persona que a veces quiere abarcar más de lo que puede. Esto no quiere decir que sea menos bueno de lo que él se cree, en absoluto. Simplemente que el partido no está para lo que él quiere, que es un físico superpoderoso y llegar a todo, a veces para estar más pausado. El otro día, por ejemplo, con el Getafe, me pareció que le pasó eso. Iba a todos lados, no paraba de moverse, que si a derecha, que si izquierda, que si subía, que si bajaba. Y Fernando hizo un partido mucho mejor y me juego lo que queráis a que con un desgaste físico mucho menor. Porque es más inteligente en ese sentido, sabe moverse mejor y sabe ocupar más con menos movimiento en el campo, ¿no? Esto no viene de nuevo. Jordán, al inicio de temporada, ya le ha pasado esto de hacer un inicio de temporada regulero. Creo que la temporada pasada los inicios fueron bastante malos. Si bien la primera temporada fue muy bueno el primer inicio y después decayó. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que no me sorprende que alinee a Jordán porque es un jugador brutísimo. O sea, lo de Jordán me parece que es una maravilla, es una suerte tenerlo. Pero que Lopetegui tiene que estar muy encima de él, Lopetegui o su cuerpo técnico, para que calibre sus fuerzas y sobre todo su mentalidad. Creo que puede dar mucho al Sevilla contra el Elche y le puede dar mucho al Sevilla en todos los partidos, ¿no? Pero tiene pinta de ser el típico jugador con alma de capitán, pero también con una fortaleza mental y una bravura que hay que templar a veces, ¿no? Y yo creo que con el Getafe le pasó eso. También el Getafe fue un partido duro, fue un partido de muchos golpes y él también entró mucho a ese juego. Entonces, bueno, si se calma, si se baja un pistoncito, es el jugador que todos conocemos. Cuando va muy acelerado, pues es el jugador que hace un partido un poco que no sabemos si es malísimo, si es malo o si el día no estaba para él. No sé si me he explicado muy bien, pero bueno, digo que su temperamento a veces le juega mala pasada.
Bueno, pues sobre Jordán, muy de acuerdo con José. Yo diría que esa característica que ha definido José es tanto su defecto como su virtud. Es decir, él Pues has mencionado la palabra alma, y es verdad, es un tío con alma, te da carisma en el equipo, ¿no? Bueno, el otro día vimos el abrazo que se pegó con Lamela, pero claro, igual eso en exceso, esa característica llevada al exceso, le puede jugar malas pasadas, como decías, con las entradas de tiempo. Lo vimos, por ejemplo, el año pasado en Granada, que bueno, pues le sacaron dos amarillas casi seguidas y todos nos echábamos las manos a la cabeza y nos quedamos con 10. Si logra regular esa característica, ¿no?, y llevarlo más hacia la virtud que hacia el defecto, vamos, todos estamos encantados con tenerlo en el equipo. Y además, como me lo enlazo con lo que mencionabas exponiendo este tema, Edu. Hablabas de los fichajes. Es que si os fijáis, quitando a Delaney, todos los fichajes que han llegado, todos los sevillistas pensamos que vienen como fondo de armario o como repuesto del titular. Eso dice mucho de lo bien que se han hecho las cosas durante estas dos temporadas seguidas que prácticamente seguidas que hemos tenido, ¿no? Todos tenemos un 11 en la cabeza que, jolín, ¿a quién quitamos? Eso es lo bueno, eso es lo bueno, que ahora ese 11 va a tener más presión, va a tener el lado positivo, es decir, algo que les va a llevar a rendir más, o eso es lo que pienso, ¿no? Y bueno, pues y en los momentos bajos de la temporada, en esos distintos puestos que se han reforzado, pienso que vamos a tener mucho más fondo de armario, mucha más garantía para que la persona que supla pues lo haga de mejor manera, ¿no? Así que por ahí, incluso el filial, como también comentabais, ¿no?, que hay dos chicos del filial. El filial, bueno, pues tiene buen nivel, hay chicos con calidad. Y oye, pues en momentos en los que a veces te crucifican una posición y resulta que en esa posición hay dos bajas inesperadas y no contamos con nadie, pues ahí tenemos al filial, como decía Caparrós, como la botica, ¿no?, donde podemos recurrir a buscar las características que nos faltan en el primer equipo. Pienso también, y termino, que los chicos del filial que están hoy podrían jugar mañana. ¿No es así, Edu? Si hoy no juegan o si juegan poco, están algo descansados.
Y si jugasen los 90 minutos también. O sea, ya la norma se cambió, y si el partido termina a menos 5 las 12, podrían jugar a las 9 de la mañana mañana.
Perfecto, pues entonces pienso que estarán mañana con tu magnífica narración.
Mira, yo a colación, un momento, José, a colación de lo que decía el amigo Chema, a mí me gusta mucho tirar de hemeroteca, tirar de cositas del pasado, y Monchi, cuando presentó a Julen Lopetegui, y ese año lo dijo por activa y por pasiva, el proyecto de Julen Lopetegui era un proyecto a 3 años, que Julen Lopetegui, obviamente, y los jugadores, se encargaron de dinamitar en 12, 13 meses, ganando la Europa League ante el Inter de Milán, en una temporada rarísima por el COVID, por ese parón de 2-3 meses del COVID. Este es el tercer año del proyecto. Quiero decir, este es el tercer año. Todo el mundo estamos hablando de plantillón, de equipo con un montón de registros distintos. El Sevilla puede jugar a lo que le dé la gana, puede jugar al contraataque, puede tener la pelota, puede meterse en bloque bajo a defender y a que no pase nada, que es lo que Lopetegui suele hacer en muchos partidos, puede ir a por el partido a tumba abierta y lanzarse con 6-7 jugadores arriba. Entonces yo creo que este año va a ser el año que de verdad el Sevilla debe dar ese pasito, porque el proyecto de Monchi, y yo creo que Monchi, aparte de decirlo por el proyecto, porque obviamente había que hacer una limpia grande en la plantilla, de hecho creo que todos los jugadores que salen en el día de hoy en el 11 han llegado, excepto Navas, han llegado en estas dos últimas temporadas al Sevilla Fútbol Club. Este debe ser el año, porque además de todo eso se ha ido quitando lastre, ha ido soltando futbolistas que no eran titulares, y de hecho la temporada pasada no salió ningún titular del Sevilla. Este año el único que puede salir es Koundé, pero por ejemplo no se ha tocado ese bloque portería, Diego Carlos, Fernando, Joan Jordán o Campos, como años anteriores estábamos acostumbrados. Me gustaría saber vuestra opinión. Me gustaría saber cómo veis ese proyecto a 3 años y vamos con este tema, vamos finalizando, que la gente ya se querrá poner la primera cervecita para ver la previa.
Hombre, yo rápido, ¿no? Para que la gente se pueda abrir el primer botellín. Yo creo que al sevillismo, y esto puede ser un poco, puede sonar un poco mal, ¿no? Nos hace falta un poco ya mentalidad supercampeón. Tenemos un equipo supercampeón y nos hace falta mentalidad supercampeón, a mí el primero, ¿no? El Sevilla ya no va a ser un equipo que diga, uy, pues este año el objetivo es entrar en Europa. Nada, el objetivo tiene que ser quedar cuarto y si no, esto es un fracaso. Y el objetivo debe ser no acabar 25 puntos por detrás del líder en Liga, o sea, y llegar a pasar fase de grupo de la Champions. Mentalidad supercampeón, aunque no ocurra, ¿no? Lo del proyecto de 3 años, ¿se culminará este año? A ver, el primer año fuimos campeones de la UEFA Europa League de una forma epiquísima. El segundo año estuvimos cerca de ganar la Liga también de una forma epiquísima. ¿Qué puede pasar el tercer año? ¿Que ganemos, que toquemos plata y que estemos cerca en Liga? Puede pasar, pero ojo, hay equipos que le meten a sus plantillas 300 kilos todos los años y ganan solo una Liga en la que no tienen competidor. Me puedo referir al PSG, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver con eso de cómo culminará el proyecto a 3 años, porque puede ser que no toquemos plata y que quedemos cuartos y no pase nada. Te quiero decir, es que es muy complicado superar lo que se estaba haciendo y no por eso será un fracaso. Pero tener claro que este año, el año que viene, entramos en Champions, lo hacemos bien este año en Champions, llegamos lejos en Copa y llegamos lejos en Liga, hombre, por supuesto, pero es que eso es innegociable, pero es que ya somos un equipo supercampeón. Entonces, bueno, ¿cómo puede culminar? No lo sé. Yo espero que sea como los dos anteriores y eso vaya construyendo el Sevilla del futuro, que sea pues un auténtico monstruo, ¿no? Pero obligarnos a ganar cosas cuando sabemos que ya es más complicado porque ya hay más competitividad, eso sería ser un iluso, creo yo, ¿eh?
Es que ganar un título, José, es muy difícil, ¿eh?
Que nos hemos acostumbrado, es que nos hemos acostumbrado, pero es que eso es muy complicado.
Exacto. Nos lo tenemos como muy habitual, tocar plata cada año, o casi cada año, pero el trabajo que hay detrás es enorme. Así que estoy de acuerdo contigo en que hay que tener esa mentalidad ganadora, pero que tampoco esto suponga una obligación para que en el caso de que no se consiga no suponga ningún fracaso, ¿no?
José, déjame que te interrumpa un segundito. El trabajo que hay detrás es enorme y los trabajadores que hay detrás es enorme. Porque hoy he visto yo, además me ha sorprendido muchísimo, supongo que muchos de los que estamos por aquí hemos visto la imagen de la ofrenda a la estatua de Antonio Puerta en la Ciudad Deportiva. Creo que hay más ojeadores, analistas, miembros del cuerpo técnico que jugadores. Es increíble la cantidad de gente que aparece en la foto y eso también es parte del éxito. Yo me acuerdo del Sevilla hace 20, 25 años que tenía un utillero, un masajista, un preparador de porteros y para de contar. Ahora hay 6, 7 analistas, hay 3 recuperadores físicos, hay 2 preparadores físicos, el cuerpo técnico de Lopetegui son tropecientas personas y eso también habla mucho y muy bien de lo que el Sevilla está consiguiendo.
Es que hay muchísima gente que, muchísimas personas en el club que no salen en ninguna foto, no salen en ningún vídeo, no salen sus nombres por ningún lado, pero están ahí y también son parte de los éxitos, evidentemente. Así que, como comentábamos, es muy difícil ganar un título solo. Realmente por temporada, la Liga, la Champions, la Europa League, luego sí las Supercopas, pero ya para las Supercopas no están todos, evidentemente. Así que no hay tampoco muchísimas opciones para levantar plata y, como decía antes, nos hemos acostumbrado mal, bendita costumbre, también es verdad, pero que esa mentalidad ganadora que comentaba antes José no suponga tampoco ningún fracaso en el caso de no conseguirlo. No tenemos por qué la obligación de ganar sí o sí ningún título, pero evidentemente lo vamos a pelear hasta el final y tenemos que ir viendo cotas más altas. A lo mejor hace 2-3 temporadas decíamos el objetivo es entrar en Europa. Ya este año, incluso el año pasado, el objetivo no es entrar en Europa, el objetivo es entrar en Champions, quedar entre los 4 primeros, y ese es el pasito que se va dando. Ha sido clave también para esto que no se desprendan, que el club no se desprenda de los jugadores clave verano tras verano, como hemos visto aquí muchísimas veces. Ese bloque ya se mantuvo el año pasado, se va a mantener este año también, salvo Koundé, que veremos qué pasa, pero aunque se vaya Koundé, no es ninguna locura, no pasa absolutamente nada. Y eso también es clave, ¿no? Que se haya mantenido el bloque. Mucha ilusión con este tercer año de la etapa de Monchi y Lopetegui. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, pero la verdad es que la temporada, cuanto menos, es ilusionante, porque no se han ido jugadores importantes y además porque se ha fichado gente que yo creo que ilusiona mucho. Y ahora la plantilla es todavía más amplia y más completa que antes.
En mi opinión, todo esto que estamos hablando se define con una sola palabra, y es crecimiento, ¿no? El crecimiento que ha tenido el equipo a nivel institucional, ¿no? Deportivo, económico, a nivel de marketing. Por supuesto, ese crecimiento está basado en victorias, en los títulos que hemos conseguido, sobre todo de la Europa League, en las clasificaciones a la Champions League, que es súper importante que todos los años nos clasifiquemos para la Champions League, porque eso hace que mantener un equipo competitivo, mantener los salarios altos de los futbolistas, por tanto, un mejor equipo. Y yo creo que la palabra crecimiento es la que define también los tres años de Julen Lopetegui, ¿no? Veremos si ese crecimiento sigue ascendente o si el crecimiento que ya nos ha puesto en un estatus a nivel español y a nivel europeo, nos ha puesto en un estatus bastante alto, se mantiene. Subirlo, siempre ya estamos a un nivel que subir es difícil, pero siempre se puede dar un pasito más, ¿no? Eso que hemos comentado de estar peleando la liga, por ejemplo, si se da, si llegamos a las cinco últimas jornadas con opciones, a nadie le cabe duda de que la vamos a pelear, ¿no? Lógicamente, hablar hoy, jornada 3, de que el Sevilla va a pelear la liga, creo que sería contraproducente para nosotros, porque es tirarnos o meternos piedras en nuestra mochila y hacernos que pese más, ¿no? Y tener más responsabilidad y que los futbolistas se vean en la obligación de conseguir la liga. Y como se ha comentado, bueno, estoy hablando de la liga como si fuera de otro título. Como se ha comentado, no estamos en la obligación de ganar ningún título, pero sí estamos en la pelea por ellos, ¿no?
Como dice José Antonio, hablar de liga es contraproducente, desde luego que sí. Pienso que debemos descargarnos de toda presión. También decía José Mari que no tenemos la obligación, como otros clubes, de pelear por títulos cada año. Pero desde esa premisa o con esa piel, tenemos que ir a muerte partido a partido, como dijo Caparrós, ¿no? Tenemos que, con esa ventaja que creo que nos da, yo hoy lo hablaba en algún grupo de amigos, en el grupo de Nervioneo, de que nos da los cinco cambios. Creo que la plantilla que conforma Monchi este año es maravillosa, en el sentido de que tenemos variantes por doquier. Es decir, tú miras el centro del campo y se te ocurren múltiples alineaciones con ese centro del campo, o incluso tipos de sistema, y Lopetegui puede darle la vuelta a un partido si en el descanso ve que no funciona el equipo, pues con ese fondo de armario que hablaba antes, ¿no? Entonces, ya el año pasado, en la Liga, sin querer queriendo, estuvimos en la pomada hasta el final. De verdad que nos faltó fuelle, pero oye, estuvimos. Entonces también hay que ver qué nivel tienen los rivales, qué nivel tiene Madrid, qué nivel tiene Barcelona, el nivel que está dando el Atlético de Simeone, y bueno, los que pueden arrimarse ahí, ¿no? Como parece que este año Valencia pues va a estar más serio que el año pasado, obviamente. Entonces, la sorpresa que se suele colar, ¿no? Entonces, por ahí, pues tranquilo, partido a partido, vamos con el de hoy, a muerte, a por los tres puntos y sin, obviamente, sin meter presión, porque es contraproducente.
Y ya para terminar, que queda media horita justa para que comience el partido en el Martínez Valero, os pido una porra del partido y el último me mojo yo, ya despido y os emplazo al postpartido, que lo haremos hoy un poquito más tarde para no contraprogramar el final de la jornada de liga.
Yo me voy a hacer primero 1-2.
Yo voy a decir 0-1. Me abono al 0-1 y me mojo más. Gol de Rakitic.
0-2, Rakitic y Rafa Mir, en ese orden.
Bueno, como no se puede repetir, vamos a decir 2-3. Vamos a ponerle emoción. Vamos a encajar hoy nuestros primeros goles de la temporada, pero vamos a estar fuertes arriba.
Pues yo, para terminar, me voy a fiar de mi Nostradamus particular. Voy a decir 0-3, como ha dicho el amigo Manuel, los goles, como si se los quiere meter los tres el Elche en propia portería, que al fin y al cabo aquí lo que importan son los tres puntos. Pues nada, me despido de todos los que habéis estado siguiendo. Nos hemos llegado a ser más de 120 personas por aquí en esta previa de Nervioneo. Infinitas gracias a todos por estar una tarde más con nosotros, una tarde más de partido de nuestro Sevilla. Y además os emplazo a eso de las 11:30, 12, para el postpartido, para comentar todo lo que pase en el césped del Martínez Valero, pues, para ver si hay alguna noticia más sobre Jules Koundé, y veremos a ver lo que dicen también los protagonistas a pie de campo y en la sala de prensa, porque seguro que le preguntarán. Y nada, me despido, agradezco por supuestísimo a José Mari, a José, a Chema y al bueno de José Mera por haber estado este ratito con nosotros. Y nada, pues para ir terminando, esperemos que después estemos todos con una sonrisa por tres puntos más de nuestro equipo. Y nada, un placer como siempre.
Gracias, Edu.
Gracias a todos, buenas tardes.
Gracias a todos. Gracias, tocayos.
Pues nada, esto ha sido la previa de Nervioneo, esta previa del Elche Sevilla Fútbol Club de la tercera jornada de Liga. Y ya despedimos diciendo que nos veremos esta noche con el postpartido sobre las 12:45. Estaremos preparados para contaros todo lo que haya pasado en el Martínez Valero. Muchas gracias y después nos vemos. Un saludo.